A lo largo de todo este estudio hemos visto que el espíritu del creyente reina con Cristo en los cielos. El espíritu del creyente reina con Cristo en los cielos, del justo. En algún momento revisamos lo que Apocalipsis 20 hace referencia a primera resurrección. Dice que no es una referencia a la resurrección corporal, sino sencillamente una referencia a protos resurrección, que es el término original, protos. Es algo temporal, no es una referencia de una resurrección corporal. Y a veces ahí viene la confusión en Apocalipsis 20, cuando se hace referencia a primera resurrección. Los hermanos dispensacionales a veces toman esto, dando a entender que hay una primera resurrección y una segunda resurrección y después otra tercera resurrección y así. Pero como ya revisamos nosotros en su tiempo esto ya lo hemos estudiado, el espíritu del creyente reina con Cristo en los cielos. Ahora, él tiene que ser resucitado corporalmente para que al final, en la glorificación, nuevamente se vuelva a unir con su cuerpo. Amados hermanos, esto debe estar muy claro para nosotros, no debe ser realmente de mayor confusión. Espíritu del creyente, del justo, reina con Cristo en los cielos después de que muere. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea resucitado, resurrección corporal, donde nuevamente su cuerpo se vuelva a unir a su espíritu en lo que es la glorificación. Esto debe estar clarísimo para nosotros. A medida que los tiempos vayan avanzando y nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, la Biblia enseña que algunos no veremos muerte física, sino que seremos transformados. Pero para la mayoría de los creyentes sucede esto. Son cosas que ya hemos revisado y por eso nuevamente hago el énfasis. Ahora, ¿qué sucede con el espíritu o la parte inmaterial del no creyente, del impío? Bien. El espíritu del no creyente, del injusto, del impío, su cuerpo se queda en la tumba, pero su espíritu, su parte inmaterial, es atormentado en el infierno. Es atormentado en el infierno. Solo su espíritu. Aquí no podemos hablar de proto-resurrección porque él está atormentado. Es como cuando a veces pensamos nosotros en las personas que están privadas de libertad en las cárceles. Bien dicen que las cárceles humanas, las penitenciarías, como le llamamos, son una antesala del infierno. ¿Quién puede hablar ahí de vida? Entonces, la Biblia no hace una referencia de protos, resurrección, a este estado, ¿no? Solamente nomás al creyente, como lo dice Apocalipsis 20. Entonces, el espíritu del impío es atormentado en el infierno hasta que es resucitado, como enseña la Escritura. Justos e injustos son resucitados. Resurrección corporal. Se une a su cuerpo, pero para ser enviado al lago de fuego y azufre, la muerte eterna. Lo que se llama, o lo que hace referencia a Apocalipsis, esta es la segunda muerte. La muerte segunda. Esto es para recordar lo que vamos a ver con el estado eterno. Ahora, amados hermanos, tanto el creyente como el no creyente, este estado es lo que la Confesión Bautista de Fe, capítulo 31, hace referencia al estado intermedio. El estado intermedio. Pastor, ¿en medio de qué? Desde que muere físicamente hasta que es resucitado. Estado intermedio. Entonces ya nosotros sabemos lo que sucede con las personas en el estado intermedio. Por eso es que cuando usted le cuentan de que alguien vio una aparición, un fantasma, no se asuste porque la Biblia no enseña esas cosas. No, que yo vi el alma, el espíritu de mi abuelito que andaba por ahí vagando en una casa. No, no, no. Usted lo vio, es un engaño del enemigo. Podemos tener una firme convicción para afirmar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Acuérdese en la narración que hace el Señor Jesucristo de Lázaro y el rico. Lázaro siendo consolado en el seno de Abraham y el rico siendo atormentado. Y en medio de los dos, una separación, una cima, de tal manera que los que estaban en un lado no pueden pasarse al otro lado. No hay cómo escapar de ahí. Entonces, cuando a usted suceda eso, cuando le cuenten así que han visto un fantasma, una aparición de un familiar, no. No, 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 no se deje llevar por esta clase de a veces de supersticiones o cosas culturales, ¿no? Puede ser un engaño al enemigo, pero asimismo, usted sabe que Satanás no puede hacer nada si no está dentro de la voluntad decretada de Dios. Está claro eso, ¿no? Está claro. Y nosotros más, los salvos, los escogidos de Dios, siendo guardados por el Señor. Por eso es que a veces entendemos nosotros por las Escrituras que la iglesia, es claro, no está llamada a hacer exorcismo hoy, sino a predicar el Evangelio. Bueno, esto de aquí, por favor, muy claro para ustedes. Por eso uso estos gráficos, para que usted lo tenga clarito. Mire, nacemos dicótomos, alma y cuerpo. Y cuando regresamos, cuando volvemos a ser dicótomos, en la resurrección. Todos nosotros tenemos que pasar por este estado, a menos de que seamos transformados cuando el Señor venga. Algunos no veremos muerte, seremos transformados sencillamente. Es decir, de aquí, de esta condición, pasamos acá, transformados directamente. Acuérdese que la glorificación no es el mismo cuerpo con el que vino. Este cuerpo con el que vino es el que se deprecia, se envejece, los achaques, la edad, este cuerpo. Este cuerpo de acá, glorificado, es diferente. Es un cuerpo glorificado. No está sujeto a la corrupción. Es incorruptible. Bueno, espero que esté clara esa explicación. Ahora, ¿cómo ubicamos eso en el panorama general de la escatología? Aquí usted tiene la línea de tiempo, usted ya sabe. Primera venida del Señor, segunda venida del Señor, el juicio final. En el esquema bíblico de la escatología, recuerde, nosotros no podemos poner aquí los 1000 años literales. Los 1000 años de Apocalipsis 20 son simbólicos. Por eso, la confesión bautista, en cierta manera, es una confesión amilenarista. Segunda venida, resurrección corporal de justos e injustos, juicio. Y después del juicio, tiene los justos a los cielos nuevos y la tierra nueva, en su estado glorificado, y los injustos al lago de fuego y azufre preparado para Satanás y sus ángeles. Eternamente, una condenación eterna, la muerte segunda, aquí. ¿Dónde ubicamos entonces nosotros la escatología particular dentro del esquema general? Entendemos nosotros que todos los que hemos nacido, todos los que venimos al mundo, pasamos por este proceso. Es decir, si morimos en Cristo, si nosotros, espera un ratito, si nosotros partimos de este mundo en Cristo, vamos a reinar con Él en el paraíso. ¿Cómo lo hacemos? Solamente en nuestros espíritus. Amén. En nuestros espíritus. El no creyente, como ya lo vimos en el esquema anterior, no reina con Cristo, sino que es atormentado en el infierno. Solo su parte inmaterial, su espíritu. Amén. Podemos ver, podemos apreciar claramente que es un estado temporal, tanto para el creyente que está reinando con Cristo en el paraíso, como para el no creyente que está atormentado en el infierno, porque su condición realmente aquí no es la condición final del injusto. Si se da cuenta, yo a veces, una vez, creo que el hermano Ernesto hizo esa pregunta, ¿no? Pastor, y no sería suficiente ya con ser condenado en el infierno. Es que tiene que haber, ¿qué tiene que haber para que sea enviado acá? Un juicio público. Un juicio público. De tal manera, hice una ilustración con lo que sucede aquí en nuestra, en la vida que vivimos. Cuando alguien es acusado de algún crimen, robo o algo, no lo envían directamente a, no le dan sentencia. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un juicio. Pero hasta que ese juicio suceda, esa persona está privada de su libertad. Es decir, de alguna forma ya tiene un infierno ya. Lo mismo es lo que sucede aquí. El no creyente tiene que recibir un juicio para ser enviado eternamente. Hasta que eso suceda, el no creyente está siendo atormentado en el infierno, que es lo que decía el rico. Le decía al padre Abraham, envía a Lázaro, envíalo, que me refresque, porque estoy atormentado en esta llama. Y no solo eso, le decía también que envía a Lázaro, o envía a alguien de este lugar para que le avise a sus familiares y no vengan acá. Y ahí las palabras del padre Abraham es, ¿a quién tienen? A Moisés y a los profetas. De esa manera podemos nosotros unir los dos esquemas. Sí, pregunta. Ya. Tomemos en cuenta, bueno, la hermana está preguntando, ¿y dónde encajamos aquí el purgatorio? Esa más o menos sería la pregunta, ¿no? ¿O qué dice, por ejemplo, esa enseñanza del purgatorio? Nosotros sabemos que hay muchas, muchas enseñanzas heréticas en el catolicismo romano. Y una de ellas es el purgatorio, y en su tiempo lo fue también el limbo para los bebecitos. Esas enseñanzas no las encontramos en la escritura. Ellos pueden tomar, tal vez, asumiendo que a dónde va a estar el alma, a dónde va a estar el espíritu de la persona que muere. La Biblia dice, o es en el paraíso o es en el infierno. No hay más. Pero como ellos tienen siempre esta también falsa enseñanza de la salvación por obras y de que hay que orar por los muertos, entonces hay que buscarle a dónde poner hasta que esa persona reciba las oraciones de los vivos, a dónde lo ponemos para que todavía haya salvación. Cuando la Biblia enseña que una vez que morimos, ¿qué es lo que nos queda? El juicio. Entonces, enseñanzas como el purgatorio o el estado de limbo que hubo en su tiempo son enseñanzas heréticas dentro del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque no encajan en el modelo escritural. No hay soporte bíblico para eso. Por más que le puedan decir, no, mire que es aquí, que hasta que, en el caso del injusto, hasta que su alma sea restaurada, pongámosle un lugar, ¿a dónde lo vamos? ¿Que vaya a purgar? ¿A dónde lo enviamos? ¿Que vaya a purgar? Purgatorio. Miren que, por ejemplo, el hinduismo habla de reencarnación. Por eso es que ellos no matan a los animales muchas veces, porque si pisas un grillo, puedes matar una vida reencarnada. Puede estar ahí el hermano Moisés reencarnado, imagínate. Sí, eso llega a pensar. Y gracias a Dios, si no tenemos aquí algún hermano, alguien que viene del hinduismo, porque se sentiría ofendido. Para ellos, si usted un día va a visitar allá esos lugares, usted no tiene que ir con cuidado de no matar hasta una mosca. Cuidado, aquí coge un mosquito y lo aplasta enseguida. No, allá no puede hacer eso. Ajá. Ya vamos a ver eso, porque hay una enseñanza de que acá las almas son aniquiladas, que es incorrecta. La Biblia nunca habla de destrucción de almas. Cuando el Señor crea un alma, el alma es inmortal. Es decir, aquí es atormentada, acá condenada eternamente a sufrimiento, pero no aniquilada nunca, no destruida. Es decir, acá sigue el alma existiendo, pero no solo el alma, porque estamos hablando de que ha sido resucitado. Hay cuerpo, claro, no un cuerpo como el que tenía el injusto en esta tierra, un cuerpo que resista este lugar, porque no es el mismo cuerpo. O sea, de tal manera que que sucede con el justo glorificado no es el mismo cuerpo, es un cuerpo mejorado, no sujeto a la corrupción, al tiempo. Usted sabe, usted pone una varilla, pone algo, por muy bonito que se vea, y poco a poco se va depreciando, porque todo está sujeto a corrupción, se va deteriorando. Aquí, en este estado, eso no va a pasar. Claro, gloria a Dios para el justo, pero para el injusto, lamentablemente, condenación eterna en su cuerpo y alma, es decir, todo su ser, ¿no? Hermano Wellington. ¿Tú crees que puedan salir las... Ayúdame con... Habla fuerte nomás, sí. No, Samarito, para que todos te podamos escuchar.
No se escucha.
Y no se olvide siempre el chiquitito debe estar por ahí, ¿no? Para
A ver, pastor, yo había recibido la enseñanza de que al resucitar el Señor nos resucitaba de nuestro propio cuerpo y nos transformaba el cuerpo nuestro en cuerpo glorificado, así. Y bueno, la otra pregunta, o sea, y tiene relación con la pregunta que le estoy haciendo, es que en ambos casos, para los creyentes es un cuerpo de gloria y para los condenados, los injustos, es un cuerpo para vergüenza, para castigo.
Exactamente,
o sea, ahí ya hay dos cuerpos diferentes que Dios, con los que Dios nos resucitará, uh-huh, tanto a creyentes como a no creyentes. Pero exacto, bueno, eso es la segunda parte de la pregunta. La primera es de que no es con los mismos parte de nuestros cuerpos, ya hecho polvo, hueso, como sea que estemos, que Dios convierte nuestro cuerpo ahora sí, tanto a creyentes en cuerpos glorificados y a no creyentes en cuerpos para castigo, o es de otra de otro material que Dios utilice.
Ya, a ver, si entiendo la pregunta que me estás haciendo, déjeme un ratito poner esta Biblia para que se vea con letra grande. Hay muchos errores en el pentecostalismo, ¿no? La verdad que no hay una profundidad de estudio con respecto a esto. Puede ser que haya hermanos pentecostales que tengan un conocimiento mucho mayor de este asunto de la escatología particular. Lo que la escritura hace referencia, o por lo menos en la cita que puedo encontrar, está, por ejemplo, aquí dice en Juan 5 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Por un lado, la Biblia enseña de la resurrección tanto de creyentes como no creyentes. Y si dice que los que están en los sepulcros, entiendo que lo que quedaba, es decir, lo que había en el polvo, se unirá nuevamente a su parte inmaterial. No hay detalles, no hay mayores detalles de eso. Tal vez primera carta a los Corintios 15 nos habla un poquito más. Y Pablo sí se toma aquí un poco más el tiempo. Dice, hablando de la resurrección de los justos, miren cómo lo dice, dice aquí, y voy a poner la NTV, ¿no?, para que haya un poquito más de una contar con una interpretación dinámica. Dice, aquí Pablo dice, ¿cómo resucitarán? Si alcanzan a ver, ¿no? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? La pregunta que estás haciendo. ¡Qué pregunta tonta!, dice el apóstol. Bueno, lo dice aquí en la NTV, ¿no? Dice, cuando pones una semilla en la tierra, no crece y llega a ser una planta a menos que muera esa semilla. Y lo que pones en el suelo, dice, no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Es muy, muy parecido a lo que sucede con el proceso de la metamorfosis en algunos animales, como por ejemplo las mariposas. Es un gusano. Uno, ¿quién se podía imaginar que de un gusano salga una mariposa que es hermosa, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que de una semilla sin forma, redonda, tal vez grotesca, oscura, sucia, salga una planta hermosa? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, luego Dios del cuerpo nuevo que Él quiere, que dicen, de modo parecido hay diferentes clases de carne, una para humanos y otra para animales, otra para aves y otra para peces. Sí, el cuerpo es diferente dependiendo la función que tenga en los seres para los cuales fue creada. Nosotros no podemos volar. Nosotros no podemos estar debajo del agua. Los peces sí, nosotros no. También hay cuerpos, dice, Pablo hace una referencia a los cuerpos celestiales. Hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. Es decir, no solo hablando de la vida, sino también hablando de los cuerpos inertes. De alguna forma son cuerpos también. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Un buen astrónomo le puede decir que la vida de una estrella promedia es de 5,000 millones de años. Mientras que nosotros, ¿cuántos años vivimos? A lo mucho 70, 80, y ahí hasta llegamos. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna y la tierra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra porque se llenan de gusanos, pues, mi hermano, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos naturales humanos, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Si hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último, es decir, Cristo, un espíritu que da vida. Y aquí hay un contraste claro, ¿no? El primer hombre, un cuerpo, un alma viviente, mientras que Cristo, un espíritu que da vida. O sea, no es un cuerpo diferente, el de Adán y Cristo. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. Interesante, mira. Adán fue formado del polvo y la maldición que Dios profirió sobre él, del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Y es verdad. Físicamente hablando, nosotros creo que somos, no sé si me corrige alguien por aquí, 70% de agua o más, no sé, ¿cuánto será? 75%, ahí está Richard con propiedad. Sí, bueno, es obvio, casi nuestro cuerpo está formado por 3/4 partes de agua y el resto es sencillamente polvo. Adán fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo, es espiritual. Hay una diferencia y tomando en cuenta la resurrección de Cristo, Cristo es un cuerpo diferente al que tenemos los seres humanos que vinimos de Adán. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Aunque no da mayores detalles científicos, es evidente la diferencia que hay en un cuerpo resucitado. Es un cuerpo que no está sujeto a la corrupción. Lamentablemente, el hombre impío tendrá un cuerpo resucitado, pero para deshonra. El justo, un cuerpo resucitado para gloria. Tomando en cuenta eso, y dejando un poquito, el propósito era encajar la escatología particular en la escatología general. Eso es, por eso hice estos cuadritos, para que usted pueda más o menos saber en qué momento se da nuevamente, en qué momento nuestros cuerpos materiales se unen con el cuerpo espiritual. Claro, no el mismo que con el que vinimos en el nacimiento físico. Ese cuerpo es sujeto a corrupción. Por eso envejecemos. Acá, cuerpos glorificados para los justos, cuerpos en deshonra para los injustos. Dejando un poquito estos esquemas, vamos avanzando a lo que ya propiamente es el estado eterno para el injusto. El estado eterno para el injusto. La doctrina del castigo eterno ha sido atacada intensamente en nuestros tiempos. Castigo eterno. No solamente el infierno, sino también el castigo final. Hay una diferencia, recuerden. Alguien le pregunta, ¿y qué diferencia hay entre el infierno y el castigo en el lago de fuego y azufre? Que el infierno, ahí van las almas de los injustos a ser atormentadas. Pero sabemos que esas almas luego serán resucitadas, como lo enseña la Escritura, para, junto con su cuerpo, ser condenadas eternamente en el lago de fuego y azufre. Entonces, la doctrina del castigo eterno ha sido atacada intensamente en nuestros tiempos. Es importante recordar que esta doctrina ha sido una de las verdades centrales acerca de la escatología que toda la Iglesia ha tenido en común desde el principio. El capítulo 32 de la Confesión Bautista de Fe, de 1689, hace eco a la enseñanza, haciendo eco a la enseñanza que también está en la Confesión de Fe de Westminster, da un testimonio enfático a favor de la doctrina del castigo eterno. Entonces, aquí están los tres pasajes, ¿no? Capítulo 32, párrafo 1. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, la Confesión Bautista de Fe resume muy bien, dando a entender que no solamente ese lugar fue preparado para los ángeles que apostataron, sino para todos aquellos que rechacen a Cristo. Ahí vamos a estar todos esos. Pero vamos a estar, ya me estoy poniendo ahí. Ahí van a estar todos esos. Amén. El párrafo 2 dice, el propósito de Dios al establecer este día, el párrafo 2, capítulo 32 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y de la justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Mire ahí la palabra que usa la confesión, condenación eterna. ¿Sí se da cuenta? No es el estado donde las almas están siendo atormentadas del infierno. Está hablando de la condenación eterna para por siempre. Estos son malvados y desobedientes, pues entonces entrarán los justos a la vida eterna, recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor, pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La confesión usa las palabras ahí muy claras, condenación eterna, tormento eterno, eterna perdición. Y el párrafo 3 del capítulo 32, así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que ese día sea desconocido, así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Es decir, lo que dice Tesalonicenses, el día, la segunda venida, como ladrón en la noche, ¿para quiénes? Para los que no estén velando. No menos de tres veces en el párrafo 2, como leímos, la confesión reitera su compromiso con la doctrina del tormento eterno de los malvados. Los términos condenación eterna, tormento eterno y eterna perdición, usted los pudo ver en el párrafo 2 del capítulo 32 de la Confesión Bautista de Fe. Vamos a ver entonces las afirmaciones positivas de la Escritura con respecto a esto. ¿Qué dice la Escritura? Las Escrituras afirman positivamente que los sufrimientos de los condenados son eternos. Los testimonios bíblicos de estos son muchos. Aquí solamente he puesto unos cuantos versículos. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. La palabra que se usa ahí, el griego, es aionios, eterno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La palabra que se usa ahí también, usted ve, asimismo es aionios. Aionios, dos palabras en griego. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. La misma palabra en griego. Segunda a los Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna, la palabra aionos, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, la palabra aionios, perdón, aídos, una derivación, para el juicio del gran día. Entonces, usted puede ver ahí lo que la Escritura hace la referencia de esa condenación eterna, de esa eterna perdición, como dice la confesión. Aquellos que, ya hablando de un poco de las objeciones, aquellos que niegan la doctrina del tormento eterno se han opuesto con frecuencia a ellas, sosteniendo que los términos traducidos por las palabras eterno o por los siglos de los siglos en los pasajes bíblicos que hemos leído pueden en algunos casos designar una duración limitada o finita. Es decir, la palabra, bueno, aquí lo voy a explicar con mayor detalle. Algunos dicen, esa palabra no está correctamente traducida. No quiere decir eternidad, perpetua, no. Quiere decir es tiempo, limitado. Y ahí vienen precisamente algunas doctrinas heréticas, llegando incluso a decir que no existe, que el infierno es irreal, que la condenación eterna no es tal. Número uno, hablando ya de objeciones, estas mismas palabras que hemos visto, aión, aionios, aídios. Miren, amados hermanos, el propósito aquí no es ser diestros en griego, pero sí siempre tener una referencia, ¿no? Es decir, puede ser que usted aquí, saliendo de esta clase, ya no se acuerde de lo que hemos hablado. Eso nos pasa a todos, así que no se asuste. Pero para eso están los refuerzos, ¿no? Recuerden que estos materiales o este estudio es de la escatología del doctor Samuel Waldron. Usted lo puede encontrar leyendo la escatología de los últimos tiempos o sencillamente revisando en internet estas clases, si quiere profundizar un poquito más, ¿no? Estas palabras entonces, aionios, aídos, se utilizan para expresar la existencia eterna de Dios, y esa es la objeción. Es decir, cuando queremos hablar de la eternidad de Dios, la Biblia usa las palabras en griego, las mismas palabras. ¿Por qué entonces tú dices que no es eterno o es limitado si cuando se habla del Dios eterno usa las mismas palabras? Primera de Timoteo, Romanos, haciendo referencia a Cristo también, Apocalipsis, al Espíritu Santo en Hebreos 9:14 y a la duración interminable de la felicidad de los santos. Ahí he puesto, déjeme ver si he puesto más, no, solamente he puesto tres. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esa traducción viene de la palabra aión. Entonces, no está hablando de algo limitado, no está hablando que la eternidad de Dios sea algo limitada, que la inmortalidad sea solo, no, está hablando de que es eterna, es una es la parte de la naturaleza eterna de Dios. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su aidios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos 16:26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, aionios, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, no se confunda mucho. Cuando alguien le dice, no, el infierno no es eterno, es solo una condición limitada. Puede ser que lo diga sencillamente porque lo escuchó en algún lado, pero un estudio mayor profundo nos lleva a poner esta primera objeción. Cuando hablamos del Dios eterno, usamos la misma palabra, o la escritura usa la misma palabra, que cuando quiere hacer referencia a la condenación eterna de los réprobos. Las palabras, me refiero a los términos aion, aionios, aidios. Entonces, esta es una objeción válida. Segundo, el lenguaje que alude a las bienaventuranzas, a la bienaventuranza eterna de los justos, es estrictamente paralelo al lenguaje que se refiere al tormento eterno de los malvados. El lenguaje que hace alusión o que hace referencia a la bendición eterna de los justos es estrictamente paralelo al lenguaje que se usa para el tormento de los malvados. Así, cualquier argumento que niega el carácter eterno de los malvados negaría también la duración eterna de la condición del justo. Si alguien, esto lo que quiere decir aquí es que si alguien dice que la condenación es limitada, entonces la vida eterna también no debería ser eterna. Mateo 25, 32, 34, 41 y 46. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mire usted la ilustración que hace el Señor aquí. Un pastor que aparta, separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. El rey dirá entonces a los de su derecha, venid. Uy, ayúdenme con la... Amados hermanos, recuerde que estamos nosotros haciendo una anotación de la asistencia de los justos. Dice entonces, en 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El 41, me salto, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego, aionios, eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y mira el 46, que es muy evidente. E irán estos al castigo aionios y los justos a la vida aionios. No deberíamos confundirnos tanto. Es muy sencillo esto si usted le presta atención. Dicho de otra manera, si estoy usando aquí castigo aionios, y paralelamente, en el mismo contexto, en el mismo libro, en el mismo capítulo y versículo, y los justos a la vida aionios, ¿cómo entonces yo podría decir que la condenación de los réprobos es limitada? Si yo diría eso, entonces también tuviera argumento para decir que la vida eterna también es limitada. ¿Cómo voy a hacer eso de la escritura? A una cosa sí le digo... No existe, o como por ahí ya vamos a ver más adelante, castigo eterno, aniquilación. ¿Eso enseña? Castigo eterno. Si dice un castigo eterno, ¿cuál es el propósito entonces de que se aniquilen las almas de los réprobos? Porque esa es también una enseñanza herética que hay hoy. Amados hermanos, si fuera así, aproveche la vida que tiene, haga todo lo que tenga que hacer. Ya una vez que estemos muertos, en la otra vida, aniquilados. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, esa sería una segunda objeción. La Biblia dice, lo que dice para la vida eterna, va muy paralelo a lo que hace referencia al castigo eterno. Tercero, el adjetivo eterno, aionios, no se asuste por favor con la gramática. Amén, no se asuste, acuérdese. La oración está formada por sujeto, predicado y unida por el verbo. Amén. Cosas elementales de gramática, ¿no? El adjetivo eterno, aionios, se debe distinguir del sustantivo eternidad, aion. El adjetivo, recuerde, un adjetivo califica. El sustantivo es el que tiene la propiedad, ¿no? La casa bonita. Casa, sustantivo, bonita. La cualificación, adjetivo. ¿Ya? Llévelo acá al griego, ¿no? No es tan difícil. El adjetivo eterno, aionios, se debe distinguir del sustantivo eternidad, aion. Los diccionarios reconocen que el sustantivo algunas veces simplemente se refiere a un periodo de tiempo de larga duración. Miren, los mismos diccionarios que hay en griego reconocen que aion, el sustantivo, se usa a veces para un periodo de tiempo de larga duración. Ahora, de los 69 usos del adjetivo aionios en el Nuevo Testamento, 67 son traducidos como eterno o algún sinónimo. Mire la diferencia. Casi 70 usos. Y la mayor parte, la gran mayor parte, hacen referencia a algo eterno. El significado de duración eterna en dichos pasajes queda claro de muchas maneras por su contexto. Mateo 19, 16. Entonces vino y uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida aionios? No está hablando de algo temporal, eterna, por siempre. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí usa la palabra aion. Y sabemos que entonces no le sería perdonado nunca. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida aionios, eterna. Y Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna aionios y no perecerán jamás. Ni nadie, mire el contexto, nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, nunca serán arrebatadas de mi mano. El contexto está hablando de que es algo, una condición por siempre. Por eso se usa también a veces por los siglos de los siglos. Entonces, tres objeciones. Yo creo que la última es la más difícil de recordar porque habla un poquito más ya de gramática, ¿no? Pero son muy claras. La primera eran, estas palabras se usan para expresar la existencia eterna de Dios. Las mismas palabras, la existencia eterna de Dios. La segunda es porque ambas palabras se encuentran muchas veces paralelamente, están, como sucede aquí en Mateo 25, 46. Ahí están las dos usadas. Si a una le quito yo su carácter de eternidad, la otra también se lo quitaría. Y la tres, que ya es una referencia más gramática, ¿no? Un poco más allá del griego. Cuando se utiliza con respecto al Dios eterno, seguimos con el punto 3 todavía, déjeme ver si tengo, sí. Cuando se utiliza con respecto al Dios eterno, Romanos 16, 26, no vamos a leerlo ya por cuestión de tiempo, 1 Timoteo 6, 16. Cuando se utiliza con respecto al ser eterno del Espíritu de Dios, también, Hebreos 9, 14, está hablando del Espíritu eterno. Cuando se utiliza con respecto a la duración interminable del nuevo pacto, mire, Hebreos 13, 20, interesante esto, ¿no? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ahí está la palabra aionios, o sea, un pacto que será por toda la eternidad. Si no fuera así, entonces, levantemos nuevamente el templo de los sacrificios, porque el sacrificio de Cristo no fue completo. sería incorrecto llegar a pensar eso también. La sangre de Cristo limpió nuestros pecados y lo hizo una vez y para siempre. Ahora hablemos un poquito del tormento de los malvados. Otra clase de pasajes enseña la doctrina del castigo eterno. Véanse estas declaraciones de la Escritura que hablan de tormento de los malvados como algo interminable. Lucas 3:17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca, nunca se apagará, dice. La idea que es hacer entender que ese castigo siempre estará ahí, nunca se apagará. Marcos 9:43-44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces podemos ver aquí ese tormento incesante o interminable. En la Biblia se utilizan varias expresiones que comunican de muchas formas diferentes la completa desesperanza que hay en los réprobos y lo interminable de los tormentos del infierno. Mateo 13:41-42. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos frases, ¿no? Como bien decía un pastor, lloro por la desesperanza, pero también crujir de dientes por el odio hacia Dios. Es decir, aún ahí los réprobos, en esa condición de tormento, no pedirán arrepentimiento, sino que odiarán más lo que Dios está haciendo. Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. ¿Sí se da cuenta? Lloro, desesperanza, pero también aborrecimiento de Dios, crujir de dientes. Amados hermanos, ¿cómo vamos a negar nosotros la existencia del infierno? Un argumento de la falsa religión de los testigos de Jehová minimiza eso, ¿no? Porque ellos tratan de usar la palabra infierno y llevarla a la traducción cultural, ¿no? Es decir, ese lugar donde se echaba los desperdicios, la basura, junto también con desperdicios de restos humanos muertos, ¿no? O sea, ya animales, pero, y ahí estaba siempre quemándose eso. Un nombre tiene en griego, ¿ah, no me recuerdo? Ah, la gehenna, exactamente, la gehenna. No es infierno, es la gehenna. Entonces, al yo usar eso, estaría quitándole, le estaría minimizando lo que es la doctrina del castigo eterno. O sea, no dice eso. Es verdad que en cierta manera, culturalmente, ahí había un lugar y cuando el Señor Jesucristo hacía sus metáforas o ilustraciones, usaba ese lugar, pero para dar a entender el sufrimiento eterno, no para hacer referencia al lugar donde se botaban los desperdicios. Aquí está, ¿no? Allí será lloro y crujir de dientes. Bueno, déjeme ver si lo puse. Se echarán al horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. Bueno, tengo estas tres referencias nomás ahorita. Ahora vamos un ratito a las dos herejías que hay con respecto a esto. El estado del hombre tras la resurrección se ve en todas partes en la Biblia como la condición final y eterna del hombre, ¿no? La Biblia claramente afirma que el impío será resucitado corporalmente con el propósito de soportar la ira divina. Ahí viene la pregunta que hacía el hermano Wellington, ¿no? Necesita un cuerpo para soportar la ira de Dios. Y este cuerpo físico no podría hacerlo, porque ese fuego tampoco lo podemos entender como algo como el fuego que tenemos nosotros, ¿no? El fuego, que si usted pone el dedo en la llama, se quema, esto se le hace asado, ¿no? Pero su alma, ¿cómo va a quemar usted la parte inmaterial? Lo que se quema es la parte material. Entonces, debe entenderse que el cuerpo resucitado del no creyente es necesario para que soporte la ira o el castigo de Dios. No puede ser el mismo cuerpo físico que tenemos ahora. Entonces, la Biblia claramente afirma que el impío será resucitado corporalmente con el propósito de soportar la ira divina. Daniel 12, Juan 5, Hechos 24, que están abajo. ¿Por qué resucitaría Dios al impío de la muerte si el castigo no fuera eterno o si el impío fuera a ser simplemente aniquilado? Interesante pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin de que Dios resucite al impío si lo tiene que aniquilar al final para que nunca exista? Va en contra de las Escrituras, amado hermano, pensar que Dios crea almas que puedan ser aniquiladas. Nosotros tenemos un inicio, pero realmente nuestra alma es inmortal. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:29, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así también de justos como de injustos. Entonces, este estado del hombre tras la resurrección está claramente en todas las partes de la Biblia como la condición final y eterna de los seres humanos. Hablemos entonces de la primera herejía, ¿no? El universalismo. Son dos, universalismo, y el otro es el aniquilacionismo. De aniquilación. Vamos primero con el universalismo. El universalismo enseña que todos los hombres sin excepción serán salvos algún día. De ahí, como preguntaba la hermana Irma preguntaba, ¿y qué es entonces eso del purgatorio? Claro, es darle escape a una falsa doctrina, porque al final todos serán salvos, pues. Por eso que también usted tiene la separación de las faltas, ¿no? No, él ha cometido un pecado leve. No, él cometió un pecado, ¿cómo le llaman? Capital, ¿no? ¿Sí ve? Falsas enseñanzas para dar soporte a una falsa enseñanza mayor todavía. ¿Enseña la Biblia esto? ¿Que todas las almas de los hombres serán salvas algún día? Sabemos que no es así. No es así, amados hermanos. La Biblia habla de que fuimos escogidos en Dios, llamados y luego santificados, justificados, adoptados, glorificados. ¿Qué dice la Escritura? En Mateo 25, 31 y 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ya lo leímos antes. ¿Cuál es el propósito entonces? Si todos se van a salvar, ¿por qué entonces tendría que hacer el Señor esta separación y poner a los justos a la derecha y a los cabritos a la izquierda? ¿Cuál es el fin si va a salvar a todos al final? La evidencia citada a favor del universalismo es débil. Es débil. Si se considera seriamente, ya cuando uno hace un estudio de palabras, el pasaje más claro que a veces se usa, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo cojo ese pasaje y lo saco de su contexto o de un estudio serio de la palabra, de una exégesis de las palabras, sí, podría llegar a esa conclusión. Y uno sí. Cuando a veces nosotros vinimos del trasfondo doctrinal, ¿no? arminianismo. Pero ahí está, pues. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros ya tenemos la evidencia clara de primero de que hay infierno y de que hay paraíso, que hay vida eterna y que hay condenación eterna. ¿Cuál es el fin entonces si va a salvar a todos? Segundo, sabemos que la obra de expiación de Cristo fue por sus escogidos. Juan 17 es un pasaje precioso donde el Señor está con los suyos. Padre, guárdalos. No oro, no pido por el mundo, pido por estos y por los que vendrán por la predicación de estos. Expiación limitada. Y podríamos hablar muchas cosas más, ¿no? Con respecto a eso. Podemos también citar, sí, el evangelismo es universal. La predicación del evangelio es universal. Pero la salvación es para los escogidos. Entonces, un estudio de palabras nos lleva a ver una evidencia muy débil de llegar a pensar que la salvación es dada para todos los hombres. Es un hecho simple que dicho lenguaje en la Escritura con frecuencia no designa a todos los hombres sin excepción, sino a todos los elegidos o a la humanidad como un todo. Es decir, cuando se usa la palabra todos los hombres, la palabra mundo, hay que hacer un estudio de palabras. No podemos llegar directamente a la conclusión de decir, mira, ahí está. Todos van a ser salvos. Todos van a ser salvos. Un estudio de palabras serio nos lleva a ver que el universalismo tiene una base muy débil. Muy débil. Y creo que no tenemos problemas con el universalismo. A estas alturas, amados hermanos, sabemos que Dios tiene su pueblo escogido. Y su sacrificio en la cruz fue por sus santos escogidos. Aunque él nos manda a predicar a todos que miren a la cruz, su obra, su sangre fue derramada por sus santos. La otra herejía que también está muy de moda es el aniquilacionismo. El aniquilacionismo es la creencia de que los incrédulos no experimentarán un sufrimiento eterno en el infierno, sino más bien que serán extinguidos o aniquilados después de la muerte. El aniquilacionismo es probablemente la herejía más popular en nuestros días. Enseña que en algún momento, tras un periodo de castigo en el infierno, ahí está la parte de la escatología particular, es decir, el estado intermedio, enseña que en algún momento, tras un periodo de castigo en el infierno, tanto los cuerpos como las almas de los malvados serán reducidos a la inexistencia. El castigo por el pecado, la muerte y la segunda muerte, es visto como la extinción final o la aniquilación absoluta. La creencia del aniquilacionismo es el resultado de un malentendido de las siguientes doctrinas: las consecuencias del pecado, la justicia de Dios, la naturaleza del infierno. Los aniquilacionistas, por favor, oiga, aproveche esta enseñanza, ¿no? Para que luego no se dejen envolver por un falso maestro. Usted escucha nomás, escucha y luego viene con la pregunta, pero pastor, dice, lo que dijo él tiene peso. Escuche para que usted pueda mantenerse firme. O si no, será arrastrado nomás por el error. Los aniquilacionistas malentienden el significado del lago de fuego. Obviamente, si un ser humano es echado en un lago de lava hirviente, muy literal, ¿no?, será consumido instantáneamente. Pero no olvidemos que la naturaleza de los injustos es material como también inmaterial. La naturaleza espiritual no puede ser consumida por un fuego físico. Es lo que le decía al principio, ¿no? Usted se quemará su dedo si lo pone en la llama, pero y su alma, su espíritu no se va a quemar. Apocalipsis 20, 13 al 15 dice claramente: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es interesante, el infierno, ¿no? Hablando del el estado temporal para el injusto. El mar entregó los muertos, la muerte, el Hades, que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está la muerte segunda, la referencia que yo le hacía al principio en el gráfico de la condenación eterna de los injustos. El aniquilacionismo neciamente compara el lenguaje bíblico de la destrucción con la idea filosófica de la aniquilación. Esto viene más de ideas filosóficas, no bíblicas. Sin embargo, la destrucción en la Biblia en ningún caso significa reducir algo a inexistencia. Amén. La destrucción no es inexistencia. Segunda a los Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas las cosas han de ser desechas, destruidas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, no podemos aquí entender si todo va a ser destruido. Entonces podemos hablar de aniquilacionismo. No es eso. Ahí el peso de la escritura es mucho más fuerte que llegar a pensar que ese tormento eterno es destrucción, aniquilación. Eso no enseña la escritura. El aniquilacionismo pervierte la enseñanza bíblica con respecto a la pena por el pecado. Cuando Jesús asumió vicaria y sustitutivamente la responsabilidad por nuestros pecados, o sea, como sustituto, Él no fue aniquilado o extinguido. Fue castigado con sufrimiento y tormento, tanto de cuerpo como de alma. Jesús, claro, sería muy herético llegar a pensar aquí que Jesús fue aniquilado. Porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús soportó la ira de Dios en nuestro lugar, pero Él no fue aniquilado nunca. Cualquier doctrina del amor de Dios que pone en duda el castigo eterno es una falsa enseñanza. Es herético. Está apuntando a la doctrina del juicio, juicio eterno. Hasta ahí. Y esto lo damos para la próxima semana, y con esto terminaríamos la escatología que hemos estado revisando desde antes de la pandemia. Amén. ¿Alguna pregunta, amados hermanos?